Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aquí en Euskadi, el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, y todas las instituciones vascas han lanzado una campaña muy interesante que pone el foco en frenar el negacionismo. Negar la violencia machista es una forma de apoyarla. Así se presenta esta campaña. Una voz, más que una voz, un referente en este ámbito es Marina Marroquí, educadora social, experta en violencia de género, ella misma lo es, lo fue, y su implicación es total en abrir los ojos a la sociedad y en particular a la juventud actual. Da charlas, conferencias, publica libros, todavía resuena en nuestra memoria la entrevista que nos dio el año pasado a cuenta de su libro Eso no es sexo, otra educación sexual es posible. Y bueno, la verdad es que todo lo que nos contó sobre el consumo de pornografía entre los jóvenes, la educación sexual, la violencia sexual, es muy importante y debería escucharse en todos los sitios y en todos los ámbitos. Marina Marroquí, muy buenos días.
Buenos días, un placer volver a hablar contigo.
Igualmente, Marina. La violencia contra las mujeres es un invento, la violencia no tiene género, en otros países sí que hay machismo, no aquí. Estos son solo unas pocas frases negacionistas muy habituales en redes sociales. Supongo que a ti todas estas y muchas más también te constan, ¿no?
Cada día. Y es cierto que son esas frases que promueven. Al final hay una frase maravillosa, una canción de Patsy Andrión, que el dolor lo calla quienes lo hicieron, ¿no? Al final hay un beneficiario claro de este tipo de negacionismo, que la víctima se vuelva a sentir sola, vuelva a hacerse, deje de contarlo. Y lo peor y lo más peligroso es cómo en estas nuevas generaciones ha calado tanto ese mensaje. Este negacionismo, cómo la violencia machista ha mutado de tal manera que para estas nuevas generaciones la normalización de la violencia, la normalización sobre todo de la violencia sexual, sido tremenda, ¿no? Estábamos las adultas luchando y llenando las calles contra la violencia machista y nos han adelantado por la derecha y han erotizado en las camas.
Ha calado en la juventud o en gran parte de la juventud, nos dices, por eso es tan importante, porque nosotros los adultos podemos estar horas y horas hablando de esto en medios de comunicación como este, pero aquí lo que está claro, Marina, es que los jóvenes se tienen que implicar, porque si no esto es como predicar en el desierto.
Exacto, y es básicamente lo que hago día a día con los talleres. La adolescencia tiene una capacidad brutal, es impresionante. Cómo se cuestiona, cómo trabaja, cómo conecta. El problema es que en muchas ocasiones nunca les llega esa información. Sin embargo, ten en cuenta que yo, por ejemplo, lo veo muchísimo. Cualquiera de mis aplicaciones, cualquiera de mis publicaciones de sensibilización de violencia de género, de la doble cara o la rareza de estas nuevas tecnologías, yo en la misma publicación la pongo en Instagram, que al final somos una media de edad de 25 para arriba.
Sí.
Y todo es qué buen trabajo haces, qué maravilloso, va, mi autoestima sería perfecta, ¿vale? Pero la misma publicación la pongo en TikTok, que la media baja muchísimo y de repente es el 90% de insultos. O sea, ¿cómo son redes sociales que promueven muchísimo estos mensajes negacionistas, que los potencian? Entonces, claro, son las redes mayoritariamente que utilizan estos adolescentes. De verdad, es muy perverso. Pero probar a hacer el experimento, la misma publicación, con el mismo mensaje, como la respuesta o la reacción es desmedida y al final es quien está moldeando ya no solo sus valores, su personalidad y su ideología, que es lo que quieren.
O sea que influye muchísimo la red social en la que nos movamos, ¿no?
Muchísimo. Cada red social promueve cosas muy diferentes. Las niñas, al final, TikTok lo que busca es una sexualización desmedida, una normalización de la violencia sexual brutal, y es muy importante, bueno, Instagram también, pero es verdad que es una franja, una horquilla de edad un poco más mayor. Pero es muy importante reaccionar ante esas nuevas violencias machistas, hasta ese disfraz que se ponen de empoderamiento y lo que les hacen es soportar violencias sexuales y de género aún mayores que las que nosotras hemos tenido que soportar, y lejos de poder erradicarlas, están buscando la manera de mutar, y es lo que tenemos que reaccionar. Es muy importante estas campañas porque la equidistancia aquí no vale. Si te callas o justificas, lo promueves y das alas y das argumentos para que la víctima se sienta más sola.
Claro, aquí pasa un poco en paralelo con lo que pasa con el consumo de pornografía en Internet y la educación sexual que reciben a través de esos vídeos los jóvenes, que el problema no es solo ya que cale entre ellos, sino que cala también entre ellas, ese negacionismo también cala entre las chicas.
Por supuesto, cala muchísimo entre ellas. Ellas se vuelven defensores máximas de ellos por encima de incluso su integridad. Creo que ha sido la gran trampa de la normalización de la violencia sexual. Este consumo temprano de pornografía tiene consecuencias a todos los niveles, que en tantos años se haya multiplicado por 5 la violencia de género en adolescentes también es esta consecuencia, porque la pornografía no es solo el sadismo tan violento y extremo hacia las mujeres, sino hacia la violencia en general. Entonces está generando chicos muchísimo más violentos. Yo, para que te hagas una idea, Chema, hace 6-7 años, al final de mis talleres, las colas se llenaban de historia. Mi novio es súper celoso y no me deja quedar con mis amigas. Mi novio se ha enfadado, me llama puta por cómo iba vestida. Esos testimonios yo ya no los encuentro. Eso ya no existe. Se ha multiplicado tanto la violencia que a quien solo le pase eso tiene el vídeo perfecto.
Claro, es que además una de las raíces del problema es que hay muchos chicos que creen que el feminismo va contra ellos, que el feminismo no es a favor de, sino contra de.
Yo creo que es importante explicar que el machismo es la cultura que nos educa, quien dibuja ese estereotipo de género, quien sigue marcando ese prototipo azul y rosa que les educa a ellos como fuertes, valientes y agresivos y a nosotras como dulces, cariñosas y tiernas. Creo que hasta que no rompamos ese dibujo y que el machismo es algo cultural y no va ligado y que ellos también pagan un precio, creo que es gran parte del objetivo principal que tengo con mis talleres, que se cuestionen si de verdad también el machismo les está educando y les está haciendo el hombre que quieren ser. Y a partir de ahí, sobre todo, que vean el dolor y el precio que pagamos nosotras. Que es algo que esta sociedad en la que ellos son el centro, ellos son el punto de agresividad, de competitividad y de premio, ellos es que les educan muy poco en esa empatía, en esa conciencia del dolor ajeno, en esa inteligencia emocional para poder ser conscientes del dolor de ellas. Y creo que es algo que en mis talleres lo visualizo de una manera como súper palpable, porque al principio que es cachondeo, broma, ya ven quien dice la burrada más grande, ellos son los protagonistas absolutos. Solo se les escucha a ellos reír, hablar, comentar, pero de repente cuando yo cuento mi historia al final, de repente ellos se callan y ellas hablan. Y algo muy bonito que pasa es que cuando esas colas se llenan de chicas, hay muchos chicos, pero hay muchos chicos que esperan al final. Y cuando yo les digo, bueno, ¿qué queréis? Lleváis a lo mejor una hora esperando, ¿eh? No, es que solo queríamos darte la gracia porque me ha encantado, pero lo que te están contando ellas es más importante. De repente ven el sufrimiento de ellas, ven que es más urgente ese abrazo y aprenden a dar un paso atrás, a callar y a observar, que me parece un aprendizaje muy, muy importante.
Claro, yo extraigo de aquí una lectura súper positiva de lo que nos acabas de contar, de que tus talleres calan entre tus jóvenes espectadores y tu mensaje llega y les haces abrir los ojos y cambiar su discurso y su forma de ver las cosas, Marina. Funcionan tus talleres.
Y yo soy 3 horas en sus vidas, yo soy de una tirita a un balazo. ¿Qué no se podría hacer con una asignatura bien construida, de forma universal, con profesionales cualificados? No podemos caer en echarle la culpa a la adolescencia, porque la adolescencia no tiene la culpa, está pagando el precio de la sociedad que hemos construido, de las herramientas que no les hemos dado. Por ejemplo, en el último taller, que si no recuerdo mal, era en Málaga, un chaval cuando se acercó al final dice, es que me has cambiado la mirada, la forma de ver las cosas, ya no las voy a ver igual. Y yo creo que es esa respuesta la que tienen mi taller. Es verdad que detecta muchísima violencia de género y sexual en chicas, y de lo que me siento súper orgullosa por aliviar o por evitar algunos días ese dolor que guardan, pero luego cómo se cuestionan ellos, cómo ven la sociedad, ven el machismo desde otra forma, se vuelven en agentes activos en el cambio y se preguntan qué hombre quiero ser o qué hombre necesita esta sociedad. Y yo no hago magia, Chema, lo mío no es, al final lo mío es un proyecto estructurado, formado en su idioma para ellos, pero yo soy 3 horas en sus vidas. Si esto fuera una asignatura, si esto fuera arreglado, si esto tuviera un material mucho más construido, la respuesta aún sería muchísimo mayor.
Claro, por ahí voy, porque claro, ¿cómo combatir la violencia machista frente a esta mentalidad, frente a este auge de discursos que minimizan o niegan su existencia? Tú evidentemente haces una grandísima labor, pero bueno, tú sola no puedes. Esto es un David contra Goliat, una lucha de contra unos gigantes, ¿no? Evidentemente ahí la comunidad educativa se tiene que implicar. No sé de qué forma. Tú hablas de implantar una asignatura per se, ¿no? Pero bueno, hacer algo también desde dentro, desde la propia comunidad educativa, ¿no?
Yo creo que la comunidad educativa está muy implicada. O sea, quiero decir, la comunidad educativa, yo creo que la familia y la escuela son las dos únicas instituciones que sin dinero, tiempo, recursos ni materiales está haciendo un esfuerzo titánico para que esta sociedad sea mejor. Pero creo que los cambios son más legislativos. No puedes salir de las facultades de magisterio, de psicología, de trabajo social o educación social sin ninguna formación en esto. Los equipos psicopedagógicos están totalmente obsoletos. O sea, necesitamos a nivel legislativo que se hable de igualdad transversal. No puede ser la excusa para no crear esa asignatura, para no crear una asignatura de educación sexual real y actualizada. Y bueno, vosotros la hicisteis y pagasteis un precio muy caro, que os tocó, vamos, os tocó literalmente defenderla en un juzgado. O sea, creo que es importante retomar, ser valiente con esto, porque nos va toda una generación que no debería pagar un precio tan alto.
Claro, yo recuerdo una de tus frases que nos decías en la entrevista del año pasado, que los niños de 8 años, niños, no buscan el porno, pero el porno les encuentra. ¿Cómo frenar la expansión de la violencia digital? Porque, claro, aquí estamos hablando ya de... Es que esto parece una misión imposible, esto es como ponerle puertas al campo.
Es una misión muy difícil, es una problemática tan compleja que tiene muchísimos frentes. Tiene que estar el frente legislativo, tiene que estar el frente educativo, tiene que darse herramientas a las familias y posiblemente si ahora no podemos parar, sí debemos preparar. Pero es un peligro conectar sexo con sexualidad y pornografía con sexo. Uh-huh. O sea, la sexualidad, una educación sexual plena, es algo muy importante porque es el mejor antídoto para esto que después va a venir. El sexo, yo se lo explico hacia las familias, es que es algo que de adulto tú o sufres o disfrutas dependiendo de qué sexualidad te hayan desarrollado. Pero no tiene nada que ver, ¿no? Es igual que, bueno, tú enseñas la educación vial a tus hijos, aunque hasta mínimo los 18 no tengan un carnet de conducir. Pero todo lo que se tiene que ir sembrando antes, hacer lo que cuando eso suceda, suceda de una manera segura, de una manera igualitaria, de una manera que no hiera o no destruya su dignidad y su identidad. Lo que pasa es que la pornografía que les encuentra a los 8 ni siquiera deberíamos conectarla con el sexo, porque no tiene nada que ver, porque estamos hablando de pegar palizas, de descuartizar, de cortar cabezas, o sea, de verdad no tiene nada que ver. Sí. Y es el peligro, el no saber lo que les llega la violencia más extrema y sádica, que la conectan con el ocio, con la diversión, con las bromas y de ahí con el sexo. Entonces, claro, es un camino peligrosísimo a una normalización de la violencia más extrema. Por eso tenemos que estar muy informadas las familias, saber cuándo les va a llegar, cómo, por dónde y qué, y prepararles. Porque está claro que a un niño de 8 años no le vas a hablar de sexo. Por supuesto que no, porque ni siquiera lo va a entender, porque es que no tiene el desarrollo suficiente para entenderlo. Pero sí podemos decirle que, mira, un amigo para hacerse gracioso en clase, que un hermano mayor le enseñe una imagen de cómo hacen daño a un niño, de cómo hacen daño a una chica, y de que eso te va a hacer sentir mal, aunque todos se rían. Y reírse de eso, aunque tú creas que va a hacer que te lleves mejor con todos, va a tener peligros. Es un problema que lo tienes que contar a mamá y a papá. O sea, lo que ahora tenemos que abordar es esos primeros contactos para que no pase a formar parte del ocio y de la socialización entre chicos, que es lo que está sucediendo ahora.
Claro, es una banalización de la violencia y en este caso que nos ocupa de la violencia machista, al fin y al cabo, lo que provoca en esos cerebros que están en desarrollo, en construcción marina, es una falta de empatía total ante una escena de violencia y en muchos casos, como nos dices, de violencia extrema.
Yo digo que la violencia extrema, que si yo te contara los vídeos que los chavales me cuentan entre risas, tú no podrías evitar llorar, Chema. O sea, yo se lo cuento a adultos y te rompen. Es imposible, imposible. Sin embargo, ellos me lo cuentan entre risas. Pero es que de los 8 a los 12 se desarrolla en el cerebro la empatía. Y si estás expuesto a violencia extrema en la etapa en la que se desarrolla la empatía, impide su correcto desarrollo. Consecuencias muy graves para el resto de su vida.
Y la banalización de la violencia encuentra un reducto perfecto en los entornos digitales. Volvemos a lo que comentábamos antes.
Estamos hablando de que es todo el entorno digital. Esa banalización está en cada sticker que le llega, en los grupos de WhatsApp de los amigos, en los videojuegos a los que juega, en cuántas horas de su día, de todo el ocio que ocupa, está la banalización de la violencia contra las mujeres y de una violencia extrema. En cada videojuego que juegan, en cada película, en cada canción que escuchan, o sea, es tal que al final lo inunda y lo ocupa todo y les construye, nos guste o no, están construyendo. Y desde las familias y desde el sistema educativo se está haciendo un sobreesfuerzo en educar en igualdad, pero no somos conscientes de cómo el entorno digital y la cultura nos está ganando la batalla.
Vamos a recurrir a un tópico, pero supongo que es cierto. La comunicación con los progenitores, que a veces esa comunicación con los adolescentes, yo entiendo que es complicada, pero esa comunicación es absolutamente esencial. No se puede dejar a tu hijo adolescente solo en su habitación, prácticamente incomunicado en su burbuja y rodeado de dispositivos electrónicos. Esto es así, ¿no, Marina?
La comunicación es muy importante y ten en cuenta que tú dices, bueno, tiene la PlayStation, está en su habitación, pero cada personaje que hay en esa PlayStation es otra persona con otros cascos en otra parte del mundo que se comunica directamente con tu hijo. O sea, el entorno digital es mucho más inseguro que como tú puedes recordar en tu época. Entonces, esa brecha generacional es muy peligrosa porque tú crees que estás seguro porque está en tu habitación, pero la vulnerabilidad es brutal, brutal. Y la normalización y los mensajes que le están dando, solo hago que, o sea, tienes que ver si tu hijo es como cuando le matan al Fortnite y revienta el mando contra el suelo, o si tu hijo es los insultos que dice cada vez que le matan, porque eso le está construyendo. Y no es solo la PlayStation y no es solo el móvil o no es solo el grupo de amigos de WhatsApp. Al final es las decisiones que está tomando y esa comunicación constante y esa confianza y sobre todo romper la brecha generacional. Ahora las familias tenemos que tener claro que nos tenemos que formar para educar porque no sabemos qué pasa en sus vidas y necesitamos conocerlo para poder prepararles, informarles y acompañarles, que es nuestra labor educativa.
¿Hay tiempo, hay margen para erradicar esto en una o dos generaciones que ya han consumido completamente desde su más tierna infancia este tipo de contenidos o esas generaciones ya las tenemos de alguna manera un poco perdidas?
Hombre, yo me doy por dar por perdida. Ten en cuenta que esto ha sido muy rápido. Los profesionales nos hemos puesto a alertar ya en plan emergencia porque, mira, prepandemia y pospandemia. Digamos que los niños que tuvieron contacto con la pornografía prepandemia empezaron a tener sus primeros contactos con 12 o 13 ya, y era de forma activa. Ellos ya, por inquietud, por curiosidad, y buscaban como excitador, ¿no? Buscaban 13, pero bueno, 12, 13 primeros contactos. Después de la pandemia estamos hablando de que sus primeros contactos son con los 8, ya los 12 ya lo consumen de forma habitual. Y ya no empiezan el contacto como excitador, porque a esa edad no tienen ese concepto, pero sí como socializador, sí como broma en el patio del colegio, sí como manera de hacer chistes o socializar. Entonces, ahí, de los 8 a los 12, es cuando estas consecuencias van a ser mucho más graves, aunque todo, o sea, la pornografía es el 88% de toda la pornografía que existe, según el doctorado de Mónica Lario, lleva violencia física contra las mujeres. O sea, consumir pornografía en todas las etapas vitales tiene consecuencias a nivel sexual, a nivel de valores, a nivel de igualdad y a nivel de tus relaciones sociales y afectivas. Pero claro, estamos hablando de, con urgencia, personas que están construyendo todos los cimientos de lo que serán como seres humanos. Entonces, estamos hablando de que bueno, que tenemos margen, que esos chavales que tenían 8 o 9 después de la pandemia tienen 16 y el cerebro no termina de desarrollarse hasta los 23. Tenemos margen, pero yo creo que los profesionales ya nos hemos puesto un poco en pie en guerra porque no queremos perder una generación.
Claro. Bueno, las personas, los seres humanos somos animales sociales, evidentemente. ¿Hasta qué punto tiene su influencia y su importancia la colectividad, el grupo, el querer pertenecer a un grupo? Iba a decir una manada, pero bueno, ya, claro, la palabra manada tiene ya una connotación muy directa, ¿no? Con el caso concreto que todos conocemos. Pero es perfecto,
es
¿no?
Perfecta.
Es eso. Es una manada, al fin y al cabo, es como los lobos en manada, ¿no?
No, pero es que la palabra manada, o sea, ellos se llaman la manada porque esos 5 violadores y 15 hombres más, tenían un grupo de amigos que se llamaba La Manada. Ellos se pusieron ese nombre. Es que aquí el pacto entre chicos, la socialización o cómo Esos grupos de WhatsApp están en cada instituto de este país. Esas manadas de cómo me río de la foto desnuda de una compañera de clase porque total la deja con el novio y que se aguante. Toda esa violencia tan extrema que están sufriendo las chavalas hoy está muy generalizada. Y esa socialización masculina en base a la agresividad, al grupo, aquí tiene más importancia que nunca.
A ti, Marina, bueno, evidentemente tú misma eres, has sido, bueno, eres, porque eso es ya, por desgracia, para toda la vida violencia de víctima de la violencia de género. A ti, cuando hablas directamente con esos jóvenes que te cuentan lo que te llegan a contar, a ti entiendo que todo eso también te afectará, ¿no? Evidentemente eres persona.
Bueno, es estar sosteniendo el dolor es muy complejo, es muy difícil, pero es a la vez es muy gratificante. O sea, son chicas de 13, 14, 15 años que nunca lo habían contado, que se lo callan, que se lo guardan, y de repente cuando rompen, cuando te cuentan, cuando piden ayuda, cuando de repente te abrazan a ti y enseguida abrazan a una profesora que sabe que ya no la va a dejar sola, aunque tú mañana estás en otra ciudad. Es esa mezcla de dolor, de decir, sigue pasando y pasa de forma más extrema cada vez en niñas más jóvenes, pero luego el alivio de, bueno, yo me di cuenta a los 19 y ya se está dando cuenta a los 14. Y hay todo un sistema que la está sosteniendo. Entonces, ojalá, yo mira, de verdad solo pido de regalo un día, un taller en el que estas historias no sucedan. Pero luego pienso que yo ese dolor no lo creo, ese dolor no me lo invento, ese dolor está antes de que yo llegara a esa ciudad. Lo que pasa es que esa chica estaba con autolesiones, con trastornos de alimentación, con depresión, con ideaciones suicidas y con trastornos del sueño, y nadie sabía qué pasaba. Y cuando de repente estalla y rompen, encontramos la raíz. Y cuando le pones nombre, es cuando de verdad puedes ayudarla y puedes volver a ser feliz y que eso no condicione tu vida, porque no eres víctima de violencia de género toda tu vida. Si tú pasas el proceso de reparación del daño, si tú curas esas heridas con profesionales, eso no condiciona tu vida y puedes volver a ser plenamente feliz.
Un mensaje para la esperanza, Marina, para terminar esta charla. ¿Qué nos puedes decir, o a los jóvenes que puedan escuchar esta entrevista?
Pues que la mejor venganza es ser feliz, que al final creo que es importante que rompan con el individualismo que esta sociedad hace creer de que lo que tú haces o lo que tú eres no cambia nada, porque sí cambia, y que te conviertas en la persona que quieres ser, con los valores que quieres tener, y que solo lo marques tú, no el videojuego al que juegas o el influencer al que sigues. Y creo que ahora mismo la educación está en el valor, y sobre todo en las consecuencias, en que actúes en acorde a los valores que tienes.
Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, centrándonos, poniendo el foco en la población joven, porque negar la violencia machista es una forma de apoyarla. Marina Marroquí, como siempre, muy duro, pero muy importante todo lo que nos cuentas. Un auténtico placer.
Muchas gracias.